Lo convocamos a Raúl Colman, nuestro compañero periodista de Página 12. Raúl, es un gusto enorme saludarte. ¿Cómo te va? Claudio Leveroni te está hablando desde Radio Nacional, Néstor Espósito y Silvia Marucho desde aquí.
Hola Claudio, Néstor querido, ¿cómo vamos?
¿Cómo anda mi viejo?
Extraordinario.
Bueno, ayer yo escuché con mucha atención, mientras venía de a casa desde Tigre, una reportaje que le hiciste a Mena, que fue muy interesante por las acusaciones que lanzó Clarín ayer sobre conversaciones que lo inculpaban. ¿Vos vas ratificando con el correr de los días, de los meses y de los años que esto fue un suicidio?
Sí, sí, por supuesto. Pero, digamos, desde el principio yo, buscando asesoramiento con la gente del Cuerpo Médico Forense y con criminalistas, siempre tuve ese diagnóstico y era un diagnóstico, digamos, en el que coincidieron el Cuerpo Médico Forense, los criminalistas y diría también el laboratorio del Ministerio Público de Salta. Al Cuerpo Médico, Néstor conoce muy bien esto, cuando uno hace una pericia, un juez o un fiscal formula preguntas y una de las preguntas que se le formuló a los forenses del Cuerpo Médico Forense, 16 en total, es si había alguna evidencia de homicidio. Y la respuesta del Cuerpo Médico Forense, que hace 3.500 autopsias por año, fue: no existe evidencia médico, legal, científico, de la participación de una tercera persona en la muerte del doctor Nisman. Así contestaron. Y los criminalistas fueron todavía más contundentes. Dijeron: no había ninguna otra persona en el baño en el momento del disparo. Y la pericia que se hizo en el Ministerio Público de Salta, porque tienen un laboratorio balístico muy sofisticado, y dice que en las manos de Alberto Nisman se encontraron rastros coincidentes, dice, o compatibles con disparo de arma de fuego. No es concluyente, dicen ellos, porque podría tener algún otro origen, pero el otro origen podían ser solamente fuegos artificiales o una pistola de las que se usan en construcción, dos cosas que Nisman no utilizó.
Tony, ¿crees que le preguntábamos recién a Romero Victorica, cómo está la investigación? ¿Tiene posibilidad de ir a juicio oral y público y que ahí sí haya algún condenado? ¿Hay algún rumor que dice que el fiscal Tayano está pensando en impulsar el cierre de esta parte de la investigación y mandar a Lago Marcino y a los policías a juicio oral? ¿Te parece viable, posible eso?
No, la verdad que no veo. Ojalá lo haga, ojalá lo haga y ojalá haya algún tipo de juicio, etcétera, etcétera. Pero no creo, no tiene ningún... Bueno, de hecho, lo concreto es que en 6 años acaba de sacarle la tobillera a Diego Lago Marcino. Uh-huh. Es decir, si tuviera algo firme, primero ya estaría preso desde ya, pero además... Es obvio que está aliviando de a poquito su situación porque no encontró nada. Además, es absolutamente ridículo que una persona preste un arma registrada a su propio nombre para un homicidio que iba a tener repercusión mundial.
Con una ligera modificación, te pregunto lo mismo que le preguntábamos a Romero Victorica hace un rato. Si efectivamente hubo un homicidio, ¿por dónde entró y por dónde salió el homicida?
No, es que todas las evidencias son que nadie entró al departamento. Es decir, la puerta principal del departamento... Primero, del total de cámaras del complejo... igual funcionaban 96 cámaras, en ninguna apareció nada raro. En el departamento había dos puertas, la puerta principal estaba cerrada, esto lo declara la madre, con una traba del lado de adentro, sin llave del lado de afuera, es decir, no tenía cerradura del lado de afuera. Traba del lado de adentro, o sea, nadie podía salir por esa puerta y cerrar de afuera porque la traba estaba puesta del lado de adentro sin cerradura del lado de afuera.
Es decir, la puerta no estaba abierta.
No, estaba cerrada.
Claro.
Del lado de adentro.
No digo porque esto lo reiteraron mucho algunos medios, la puerta estaba abierta, la puerta estaba abierta.
Esa es la otra puerta. Uh-huh. En la puerta de servicio había dos cerraduras. La cerradura de arriba era una traba también, que tenía una cerradura del lado de afuera. Es decir, vos podías abrir esa traba de la... Esa traba también estaba puesta y cerrada, y la abrió la madre de Nisman. Uh-huh. Ella tenía una llave, la fue a buscar a su casa, porque no quisieron tirar abajo la puerta. Ella fue a buscar la llave y abrió en la traba del lado de arriba. Y la cerradura del lado de abajo la abrió el cerrajero empujando simplemente porque las llaves estaban puestas del lado de adentro. Así que, bueno, este es el... era un departamento cerrado del lado de adentro, y a esto hay que agregarle que Nisman, dentro del baño, tenía la cabeza contra la puerta. Es decir, que no permitía abrir bien la puerta. Nadie pudo salir de ese baño sin dejar rastro porque estaba la puerta de Nisman, de la cabeza de Nisman apoyada contra la puerta.
Raúl, te quiero agradecer mucho estos comentarios, esta opinión, porque venís trabajando en este tema desde hace mucho tiempo y tenés mucho conocimiento, como lo tiene Néstor, por supuesto, en relación a lo que ha sucedido con Nisman. Muchas gracias por habernos dado estos minutos de tu tiempo.
No, por favor. De todas maneras, no sé para qué me llaman teniendo ese genio ahí. La verdad.
Bueno, no, pero él tiene un perfil muy bajo, es muy humilde, y él dice, no, llamemos a quien conoce mucho el tema y te pasó la pelota a vos, y por supuesto nosotros le hacemos caso.
Un crack.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, Tuni.
Un abrazo.
Bueno, abordamos en esta media hora la causa Nisman. Vale la pena en función de que hoy se cumplen 6 años y todavía corre mucha agua bajo el puente. Las